presencia de ustedes y hablar un tema que es el tema de moda. El tema de miedo, el tema de alegría, el tema del sufrimiento. No le estoy hablando del casamiento, ni le estoy hablando de su casa. Estoy hablando del tema laboral. Y vamos a estar evaluando algunas áreas. Tratamos la manera de hacer lo más inédito posible nuestro estudio y nuestras opiniones en el acercamiento con el convenio de la OIT y el reglamento que lo incorpora, digamos, de forma operativa en Guatemala, y darles nuestra posición al respecto. Salud. Darles, digamos, una posición honesta acerca de ese del análisis que hemos hecho nosotros propios. Eso no es copia de nadie y no hemos pretendido sacar la información a nadie, sino que ha sido una revisión propia que hemos hecho. Les comento que he estado trabajando ya con varias entidades educativas, ya varios años con colegios. Hemos hecho reestructura interna, tema de contratación, tema civil. Entonces, obviamente, he estado empapado en el tema corporativo, en tema de contratación. De hecho, como Royal Bureau, ahí está la banderita, y si no nos tienen el like todavía en Facebook, se los agradecemos. En el tema de conferencias, ya hemos hecho dos laborales. Royal Bureau, creo que ustedes ya no se han perdido ni una. Son nuestros alumnos destacados, ¿verdad? Sí, puntuales, y están en todas las capacitaciones. Y esta sería como la tercera de índole laboral. Lo que me encanta es que hayan clavos laborales. Es una maravilla, se llenan las conferencias. Solo les hablan de que hay cambios laborales. Eso es ahora, estructura interna, digamos, cómo evitar demandas millonarias. Puches, aquí tenemos que andar sufriendo para que venga la gente. Vamos a ver una introducción del tema, después vamos a ver la parte de los convenios y el reglamento. Adelante. Y después vamos a ver ya la parte de implementación de las prestaciones, que es lo que viene, ¿no? Los mandaron, mira, anda a sacar las fórmulas, anda a ver qué haces para ordenar esta cosa aquí. Normalmente así lo mandan a uno, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la capacitación. Bienvenidos sean los que están incorporándose, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la conferencia. Una primera etapa, vamos a ver un repaso, que es lo que es la contratación y la política de contratación. No sé si han oído de ese tema. Los que han venido a las conferencias, los alumnos estrellas. Eso es lo bueno, porque por eso está uno de abogado a usted, porque vienen a las conferencias, pero como ahí lo jalan a uno, de eso se trata. ¿Hay algún abogado por acá? ¿Ninguno? No, no tenga pena, porque no le voy a decir nada. No le voy a decir colega, no me vas a estar poniendo el mal en mi público. No sé cómo. A ver, generalidad de la contratación y política de contratación. También te damos las gracias a Tecnokids, que están allá, véanlos allá, las licenciadas. Ellos hemos hecho una alianza porque nos tienen información de productos educativos. No estoy recibiendo comisión, se los prometo, prometidito que no, pero me han hecho la invitación a que hagamos una alianza, porque ellos tienen productos educativos, digamos, virtuales, cursos de robótica, algo bien interesante que yo me interesaba, y como mi hijo es bien constructor, pues para que se puedan pasar con ellas ahí al coffee break, ¿verdad? Estamos hablando más o menos 10:30, 10:45 el coffee break. Si no les hicieron su señora, su esposa o similar, no les hizo su desayuno en la mañana, pues por lo menos aquí sí les tenemos hoy. Aunque ahora ya se hacen uno las cosas, ¿no? Ustedes, porque antes sentí como que su desayunito, no lo atendían, señor aquí, señora allá, ahora ya se perdió esas partes buenas de la vida. Bueno, entremos en materia. A ver, primero entendamos, vamos a hablar 5 minutos de colegios y qué son colegios. Colegios es una entidad, es un establecimiento el colegio. El colegio es un establecimiento privado que presta servicios educativos, no es una entidad
no es una persona jurídica. Cuando, un propietario individual dice, miren, yo le voy a hablar a la directora del colegio, está pasándose de la cuenta 1 de su bolsillo al bolsillo cuenta 2, porque no existe una figura como colegio, como persona jurídica. Es que miren, le ponen NIT, no, aunque le pongan NIT, aunque le saquen patente, que no deberían sacarle patente mercantil, como se llame, el colegio por sí mismo no es una persona jurídica. Veo cara de sorpresa y qué bueno. El colegio es un establecimiento que tiene un propietario, pero el colegio en sí mismo no asume obligaciones ni adquiere derechos. Así que, si vamos a hablar de política de contratación, tenemos que saber quién es el patrono. ¿Quién será el patrono en un colegio? Eso es lo que vamos a ver ahora. Adelante. ¿Qué tal, hermanas? Adelante. Así me tomo mi café. Aquí en la primera fila y también aquí pregunto rápido. Aquí en la línea de fuego, mi. Siéntese, por favor. Entonces, el colegio por sí mismo no es una persona jurídica y por lo tanto no puede ser el patrono. ¿Sí? El patrono es o la sociedad anónima, o la asociación, o la iglesia, o la entidad que lo inscribió como establecimiento en el Mineduc. ¿Sí? ¿El colegio puede ser patrono, sí o no? ¿Cómo? ¿Qué dicen aquí? Aquí los de la izquierda progresista están ahí. ¿Qué dicen los de derecha? ¿El colegio puede ser patrono, sí o no? Sí, tal vez. No puede ser patrono. Porque el colegio no es una persona jurídica. Quien ejerce la labor patronal es el propietario del colegio. Ese es el patrón. ¿Sí? Es que si no empezamos por ahí, ya empezamos a confundirnos. Entonces, ¿quiénes pueden ser propietarios? Aquí lo dice clarísimo, ¿eh? No es una persona jurídica. Aunque le pongan NIT, aunque le digan señor colegio, o el colegio, o como quieran llamarle, no es persona jurídica. Eso significa que el patrono es quien adquiere las obligaciones laborales. ¿Sí? Si es una persona individual, que pasa en el 80% de colegios en Guatemala todavía, el patrono es el propietario del colegio. ¿Y a quién van a demandar? ¿A quién? Al propietario. Para eso estamos nosotros, para ayudarles. Como lo dice ahí, los colegios dependen de una persona individual o persona jurídica que es el propietario. Y por lo tanto el colegio no tiene patrimonio. ¿A qué patrimonio van a embargarle si demandan laboralmente un trabajador? ¿Al patrimonio del colegio o al patrimonio del propietario del colegio? Ahí vamos bien, vamos muy bien, bienvenidos. Enero, bienvenido. Entonces, el patrono siempre va a ser el propietario. ¿Cuáles son los tipos de propietario de un colegio? Pues ahí los tienen. El que nos escriba despuesito les mandamos la presentación. ¿Le pueden tomar fotos? Sí, si me toman fotos a mí yo la cobro. Ya no salgo gratis en fotos. Ya. Todavía se me quedan viendo, será cierto. Todavía salgo gratis. Lamentablemente no me pago. Pero bueno, hay que hacerse un poquito de bulla. Esos son los tipos de propietario: individual, sociedad anónima, fundación. Aquí yo me detengo porque el tema es tan amplio que no nos va a dar tiempo. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Si ustedes van a ganar dinero con su colegio, tienen que tener una S.A. Debería ser una S.A. como propietario del colegio. Si es labor social, puede ser fundación, asociación e iglesia. ¿Qué es lo que no deberían ser propietarios individuales? Por el nivel de riesgo, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado en varias conferencias, más que no se viene. Ver cómo los queremos, cómo los recibimos. Aquí están para ver. Véngase, por favor. A ese costo, pues, ese costo módico, vale la pena. Esos son los tipos de propietarios. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Si van a ganar, háganlo a una sociedad anónima, porque en fundación y asociación y en cooperativa no se puede distribuir utilidades, porque es una entidad no lucrativa. Entonces, si la gente tiene una asociación y está ganando con el colegio y se lo pasan a mí, Jackie, la propietaria, está utilizando indebidamente una exención fiscal. Está recibiendo exonerado el dinero. ¿Hay contadores o auditores aquí? Entonces, si estamos recogiendo exento porque somos una asociación, o somos, en este caso el colegio igual tiene una exención directa, pero si somos una, digamos, una asociación, ese dinero debe, las ganancias o las, los dividendos deben reinvertirse. ¿Sí? En el fin. Entonces, a Miss Jackie no le tiene que quedar nadita en su cuenta. Si es fundación o es asociación, la asociación no está para ganar dinero ni para sacarlo. Solo hago esa aclaración. ¿Ok? Sigamos. Esto solo es el antecedente. Estructura interna, ¿qué es lo que debería tener cada entidad que sea propietaria del colegio? Ahí tenemos una, un listado. Si no tienen esto, están en problemas. Buenos días. Si no tienen esto, por ejemplo, sociedad anónima, ¿dónde está su asamblea? Es que mire, la última asamblea fue cuando vinieron los accionistas hace 7 años. Estamos mal. Es que el dueño es fulanito y el otro tiene el 0.00000000000001 de acciones. No importa, hay que hacer la asamblea. Debe tener una sociedad anónima los títulos de acciones nominativos, debe tener su patente, debe tener sus representaciones de... Ya aconsejo 3 o 4 para colegios, no deben tener 2, por lo menos unas 4 o 3 o 4. Libro de accionistas operado, inscrito. Eso es parte de una estructura del propietario del colegio. ¿Sí? Asociaciones y fundaciones e iglesias. La iglesia es la peor figura para tener un colegio, porque la iglesia tiene una labor de culto. No tiene una actividad educativa, y si están recibiendo dinero y lo pasan en la iglesia, es un ingreso indebido o utilización de fondos indebido, ahí no alguien los va a fastidiar. Después andan diciendo, es que mal testimonio tienen los evangélicos. Pues hagamos las cosas bien, ¿no? ¿Sí o no? Eso es lo que tienen que tener las asociaciones, fundaciones: 3 libros legales, procesos de autorregulación de miembros. Eso quiere decir que hay miembros que llevan muchos años que se murieron o que se fueron. Hay que hacer una autorregulación de los miembros y hacer un libro nuevo con los asociados. ¿Por qué? Porque si pasa algo en el colegio, se lastima alguien en el colegio, alguien se muere en el colegio, a quien van a llamar en un debate es a los miembros de la junta directiva o al presidente. Y si no tienen un libro, ¿cómo van a ustedes a defenderse en el proceso? ¿Sí? No tiene nada que ver con laboral, pero hay que hacer esa observación. ¿Qué deben de tener todos los colegios? Una estrategia de protección patrimonial. Si no saben qué es, me llaman, con mucho gusto les digo qué es. Deben tener asambleas anuales, una anual por lo menos. 2, deben tener representaciones adicionales y no representaciones cualquiera. Debe tener reducción de responsabilidad cada representación. Y la asamblea nos sirve para aprobar los reglamentos de conducta, reglamento de vestimenta, reglamento de uso de instalaciones especiales, reglamentos. Todos los reglamentos no son los que se hacen en la dirección por Miss Sandra. Miss Sandra, hágase el reglamento. Hágase el reglamento, Miss Sandrita, y lo pega allá. Eso es un rollo. Es igual que unos miembros de asamblea se ponen ahí y miramos, fíjate que nos contamos todos aquí. Esa es asamblea, no, esa es una reunión de cuadras. La asamblea es miembros en libro, convocatoria del presidente de junta directiva o del consejo de administración, lugar de reunión, presidente y secretario reunidos, hacen un acta, elaboran un acta, hacen coro de asistencia, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Después de tantos años, es un gusto. ¿Y por qué está atrás? Aquí pregunto.
Está mi compañero.
No, no, quédate donde quieras. Entonces, para que haya reglamentos debe haber asamblea y debe haber libros y debe haber una estructura interna. ¿Sí? Vamos a la política de contratación. Aquí solo voy a hacerle dos preguntas porque si no va a dar tiempo el montón de cosas que está en el tiempo para hacer. ¿Tienes?
Mira, te has quedado ya.
¿Cabal?
Sí, yo te insistí. Perdón. Hay que tener
que ser abogado.
Mientras más cerca, más, menos honorarios, y de ahí vamos para ganar. Sí. Tarifa, esa es la primera tarifa, la más liviana, y así nos vamos. Esa. Bueno, la política de contratación. Aquí tenemos que entender solo qué es laboral y qué es civil. Para empezar ya en materia del reglamento y del convenio. Si no sabemos esa diferencia, vamos a andar dando tubos. A ver, ¿cuándo es laboral o cuándo es civil un contrato? ¿Alguien me lo puede decir? ¿El abogado que no me quiso decir que vino que sí es abogado?
No soy abogado, pero...
¡Cayó! Entonces no
es. Laboral es el vínculo que se asume a un trabajo con el empleador y está regulado hasta el cuerpo del empleado.
Ajá.
En materia civil hablamos de honorarios. Pero básicamente debe ser asesoría, ¿verdad?
Muy bien dicho. Usted ya tiene experiencia en el campo, porque sí pasa en los colegios, ¿verdad? Antes de que se le dé contratación parcial. Ok, rápido, 19 de pueblo de trabajo. Dependencia continuada y dirección inmediata. Dos características. ¿Qué va a haber un juez de trabajo o una sala de apelaciones? Dirección, dependencia continuada y dirección inmediata. Significa que es subordinado. Cada vez que una persona la tenga subordinada, subordinada significa le pone horario, le pide órdenes, le tiene que estar diciendo, todo ese tipo de situaciones que se dan entre trabajador, esa es una relación laboral. Eso es lo que va a calificar un juez, la dependencia continuada y la dirección inmediata. ¿Cuándo hay dependencia continuada y dirección inmediata? Casi en el 98%. De hecho, hay abogados, hay auditores y hay médicos que han demandado laboral y ganan. Pero si este era abogado de la empresa, sí, pero yo tenía un horario. Y aquí tenemos la parte de la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba es que nosotros como patronos tenemos que demostrar tres cosas. ¿Saben qué tenemos que demostrar en el juicio? Eso no está ahí, así que si lo quieren apuntar. Tengo que demostrar el contrato. El contrato escrito lo tengo que demostrar yo para en el proceso. Por eso la inspección, cuando yo no exhibo el contrato, me multan. Porque mi obligación es llevar el contrato como patrono. Estoy hablando del propietario del colegio, no del colegio. Declaremos algo. Esa es la parte, lo que tiene que demostrar. Segundo, yo tengo que demostrar la justa causa del despido. ¿Quién la aprueba? El patrón. Y ahí vamos a entrar en materia de tiempo parcial, no se me explica. Y si no, le damos hasta la una y fracción. Sí, yo no tengo pena ahí en eso. ¿Ok? Y lo que tiene que probar el patrono es... A ver. Bueno, tiene que probar varias cosas. El reglamento interno de trabajo. El contrato escrito presentado a la inspección entre los 15 días posteriores. El goce de las prestaciones irrenunciables en las constancias que tiene que llevar también debe de probarlo el patrono. Por eso, por cada cosita que nos cita la inspección, les hace un apercibimiento para que enseñen cada una de esas cosas que son obligaciones del patrono. ¿Sí? Entonces, entendemos que si hay dependencia continuada, dirección inmediata, son trabajadores. ¿Qué pasaría con la gente que tiene civil? Es lo que vamos a ver en continuación ya en el contrato a tiempo parcial. ¿Alguna duda de esto? ¿Sí?
Aprovechando que está hablando de contratos, ¿qué tanto se apega esa norma de que durante los dos primeros meses de prueba no se
Es buena pregunta. Ya saben cuál es mi gusto musical, ¿no? ¿Ustedes? No es el más sutil, pero me encanta el rock, la verdad. A ver, ahora sí le contesto su pregunta.
El periodo de prueba simplemente... A ver, la relación de trabajo inicia desde el primer día que pone un pie el trabajador y está a disposición del patrón. El periodo de prueba lo único que nos permite es poder terminar el contrato sin responsabilidad para las partes. O sea, que se puede ir el trabajador o se puede ir el patrón. O puede decirle, despedirlo al patrón. Eso no significa que no se le paguen las irrenunciables, no significa que no haya contrato escrito, no significa que no tengamos ningún tipo de documentación. Máxime, como va a estar el sistema ahora, cada vez que usted contrate a alguien, tiene que tener un contrato escrito, eso no se va a poder librar. Lo que me permite el periodo de prueba es terminar el contrato, sin pagar indemnización. Pero en teoría se le debe pagar su bono proporcional, su aguinaldo proporcional, su bonificación, incentivo, todas las irrenunciables las tiene que recibir. En las vacaciones no, porque tiene que haber laborado 150 días, pero los demás sí se las tienen que ir. Entonces, el asunto es que la mayoría no lo hace porque no sabemos cómo anda la persona y si es capaz de cumplir. El asunto es, si llega el inspector y no tiene, los van a sancionar por no tener el contrato. Es mejor hágalo.
Yo lo puedo hacer, pero ¿y si me envío hasta los 2 meses?
¿Para dónde? ¿Para el ICS?
No, para el Ministerio de Trabajo.
No,
eso tiene que enviarlo, ¿no?
No,
o sea, tiene que hacerlo, tiene que enviarlo dentro de los 15 días. No. Ahora, si no les funciona, lo despide dentro del periodo de prueba. ¿Sí?
El Ministerio de Trabajo, si usted presenta 2 meses después o un mes
después,
no se lo aceptan por la
No, fecha. No, y díganle que no lo aceptan. Si se lo aceptaran después, porque podrían iniciar un proceso por remontarlo, por no haber cumplido dentro de los 15 días. Pero, en teoría vamos a avanzar en el tiempo parcial, pero la respuesta es sí deberían hacer un contrato escrito y después lo despiden.
¿Y en el control tienen que haber circulado 2 meses de prueba? ¿O no?
Por la relación, la fecha en que hacen el contrato. Por eso me mide el inicio de la relación de trabajo. Y ya sé que dentro de esos 2 meses yo tengo un recuerdo de despedir.
Pero, o sea, ¿sí está establecido en el contrato? O sea, ¿sí
no,
puedo poner...?
Está en el código. De hecho, ahí está el artículo que les voy a leer, porque hay un tema de traslado de tiempo parcial a tiempo completo. Solo quería que entendiéramos cuándo es laboral, ¿sí? Y cuándo es civil. Cuando es civil es cuando hay una relación de igualdad. No existe ningún tipo de dirección inmediata ni dependencia continuada. Ahora, que es importante, si vamos a tener civiles, tenemos que probar nosotros como patronos que no están bajo esa dependencia. Es que yo no tengo que probar nada, sí lo tengo que probar, porque si no probamos que no, lo van a tomar como trabajador. ¿Sí? Recuérdense cómo es el sistema con el tema patronal y patrimonial. Es un linchamiento el que nos dan en la inspección. Hay los que se ponen más masajes, ¿verdad? Algunos patronos que son así menos complicados. No cualquiera se les pone enfrente, pero los que estamos de a pie y todo, nos masacran en las audiencias. Y no tenemos derecho a nada, no tenemos derecho a probar nada, ustedes saben cómo es. Entonces, si van a tener civiles, ahora con el sistema de tiempo parcial tenemos que aumentar muchísimo más el nivel de probatoria para un contrato civil. ¿Ok? Vamos a ver al grano. Esto se los mandamos y nos escriben el correo. Les mandamos ya el link y ustedes pueden descargar la presentación. Ok, al meollo. ¿Ya lo leyeron esto? ¿Y cuando empezaron con su licencia de conducir, leyeron su reglamento atrás? No se preocupe porque yo tampoco lo leí. Ok. ¿Qué? Tenemos dos aquí, digamos, dos regulaciones legales. O sea, aquí hay dos instrumentos, el convenio de la OIT y el reglamento que acaba de salir en junio, aprobado por el Ministerio. Bueno, de hecho fue de la Presidencia de la República. ¿Qué nos dice el convenio? leerlo, no nos cae mal leerlo, y sacamos cierta información que es importante. Ese es un resumen. ¿Qué ve el convenio 175 de la OIT? Ahí dice cuándo fue adoptado. Miren, ¿hace cuánto que fue adoptado esto en la OIT? Del 94, ya casi, ¿cuántas velitas? 30 velitas, un montón de tiempo. Fue aprobado por el Congreso en el 2017, pero no había una reglamentación para implementarlo. Lo que se hizo es la reglamentación para implementar la contratación a tiempo parcial. ¿Qué reconoce el convenio de la OIT? Dice el convenio, trabajador a tiempo parcial es todo trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene que... ¿Cuándo van a aplicar el sistema de contratación a tiempo parcial? Cuando sea inferior a la jornada. Esa es una ventaja para ustedes. Siempre y cuando no estén las 8 horas, o 6 o 7, dependiendo de la jornada, van a poder contratar a tiempo parcial. Porque eso lo dice el convenio. Ya que nos convenga o no, ya lo vamos a ver. Entonces, toda vez tenga una duración inferior, podemos hacerlo en contratación a tiempo parcial. Dice que los trabajadores a tiempo completo en situación comparable, ellos hacen una serie de declaraciones en ese convenio porque obviamente son los Estados miembros los que tienen que reconocer el convenio. Sí, entonces quiere decir que si en un país había un minero que trabajaba 6 horas, el trabajador a tiempo parcial trabajará en ese estado a menos de 6 horas. O sea, esto es para adaptarlo a todos los países. 2. No se considerará trabajador a tiempo parcial aquellos trabajadores de tiempo completo que estén en desempleo. ¿Esto por qué lo dice? Porque me imagino que hay países en donde la actividad minera, la actividad mercantil, la actividad industrial puede ser que esté en una baja considerable y la gente no esté trabajando en un periodo completo por la situación de fuerza mayor. Entonces, a esos trabajadores no se les puede considerar a tiempo parcial. ¿Cómo lo aplicaríamos en Guatemala que hubiera una que Dios no lo quiera, porque aquí somos bien endebles en materia financiera, que un tema de una maquila, por ejemplo, se venga abajo la producción y estén a medio empleo. Esa gente no está a tiempo parcial según el convenio de la OIT. O sea, no podrían hacer un recontrato ahí, porque las situaciones obligan a que estén trabajando menos horas. En el caso de los colegios, pues no creo que vaya a pasar. Los Estados miembros, esto sí pongamos la atención, los Estados miembros deben adoptar medidas para qué. ¿Qué debe ser el Estado de Guatemala aparte de ser país seguro?
Terminar de asegurar.
Ahí le están dando al pobre presidente. Hay unos que están en contra, otros a favor, yo no me meto en eso. Pero los Estados tienen qué cosa? Asegurar. Esto ya lo probó Guatemala. Entonces tiene que asegurar. Esa es una labor política, económica, macroeconómica. Debe asegurar que los que están en ese sistema, aquí viene lo que nos interesa, tienen que tener derecho a qué. Entonces se le juntan un par de maestritos ahí, de hora parcial, juntan sus 20 y les meten sindicato. ¿O no? Ojo. Porque tienen derecho a sindicalización, no se les quita ese derecho. 2. Salud y seguridad ocupacional, que eso es ya de lo último que vamos a hablar el día de hoy. Pero tienen que tener los mismos derechos de salud y seguridad, medidas de protección. No porque estás a tiempo parcial, te voy a poner aquí en el cuartito oscurito, no te pega la luz. O sea, no se puede hacer esa discriminación, ¿no? El punto C es lo mismo, no se puede discriminar en materia de empleo o ocupación a los que están a tiempo parcial. No se puede hacer un pago menor al mínimo aplicable. Aquí vamos a ver una base horaria, que es lo que dice el reglamento. Vamos a pagar por horas. Aquí la licenciada Miriam García nos acompaña, es abogada en mi área, y estuvimos haciendo unos ejercicios para ver cómo queda una liquidación, para que no se me vayan afanados. Y números, yo quiero ver números, ¿verdad? Pero hicimos un ejercicio y la licenciada estuvo ayudándome, y lo vamos a ver al final para ver, es una especie de ejercicio de liquidación a tiempo parcial para ver cómo hacemos la base. ¿Les parece?
Thank you.